secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llega a Ecuador como parte de su gira por tres naciones suramericanas que incluyen Colombia y Perú. Busca reforzar alianzas contra el narcotráfico y el crimen organizado e impulsar las relaciones comerciales.
El presidente Abelardo del Espriella ya firma un decreto que levanta la suspensión general para el porte de armas de fuego en Colombia para la autoprotección.
Conocemos el perfil de la nueva ministra de Educación en Colombia, una jurista y académica defensora de la vida, la familia y la libertad religiosa, designación que despierta tanto grandes expectativas como críticas.
En su catequesis de cada miércoles, el Papa León XIV reflexiona sobre la dignidad humana que posee un origen divino y en constante tensión entre el bien y el mal, pero siempre sostenida por la esperanza en Jesús.
El episcopado francés confirma en rueda de prensa que León XIV se reunirá con 7 víctimas de abusos sexuales durante su visita a Francia, programada del 25 al 28 de septiembre. Hola Natalie, qué gusto estar contigo.
También como siempre contigo, Eddie, con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En la fiesta de San Pedro Claver, patrono de Colombia y de los esclavos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Ecuador como parte de su gira por tres naciones sudamericanas. Esta visita busca reforzar las alianzas contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de seguir impulsando relaciones comerciales. Horas antes, el alto funcionario cumplió una agenda en Colombia, donde destacó la ampliación de la cooperación bilateral. Por su parte, el presidente del Espriella se comprometió a combatir las mafias y prometió capturar a las principales cabecillas de la droga.
Sin duda que sin seguridad un país no puede progresar. Y las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son los mismos que enfrentamos nosotros en Estados Unidos. Las mismas redes, los mismos grupos de criminales que, en fin, tienen destinado, aunque hacen sus crímenes acá, tienen destinado a cometer también crímenes en Estados Unidos y hacerle daño a nuestros pueblos. Pero realmente esa es la base, eso es lo más clave, eso es lo más importante que cualquier gobierno, la función más importante de cualquier gobierno en cualquier país del mundo es la seguridad de su pueblo.
Frente a la crisis de inseguridad que atraviesa Colombia y coincidiendo con la visita oficial del secretario de Estado estadounidense, el presidente Abelardo del Espriella firmó este martes un decreto que levantó la suspensión general para el porte de armas de fuego en el país. Esta medida, que revierte las restricciones impuestas por gobiernos anteriores, reactiva los permisos estatales de porte bajo estrictas condiciones. El jefe de Estado cumple así una de sus principales promesas de campaña. En paralelo a este anuncio, se conoció un paquete de apoyo financiero de Estados Unidos por $1,000 millones para la cooperación en seguridad y reconstrucción post-terremoto, reportan medios locales. Escuchemos al presidente del Espriella sobre su iniciativa en un video publicado en sus redes oficiales.
No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse. El 99.9% de los delitos cometidos con armas se cometen con armas que no tienen permiso, con armas ilegales. Todo lo que se diga por fuera de la matemática es opinión. La matemática es una ciencia exacta. Así que me complace firmar este decreto. Por supuesto, los requisitos para portar el arma siguen siendo muy estrictos. Las personas tienen que reunir unas condiciones físicas, psíquicas y emocionales, no tener antecedentes ni problemas y tal. Así que estoy feliz de firmar este decreto, porque ya era hora de devolverle la posibilidad a nuestros ciudadanos de bien que se puedan defender.
El debate sobre portar armas en Colombia vuelve al centro de la agenda pública tras el reciente decreto del presidente Abelardo del Espriella, el cual levanta la suspensión general de estos permisos. La medida reactiva una controversia histórica en 2009, cuando el episcopado colombiano rechazó tajantemente el porte de armas como parte de su promoción de una cultura de paz, sumándose a la campaña No a las armas, sí a la vida, impulsada en el Departamento del Atlántico y presentada en Bogotá. En su momento, dicha iniciativa, que buscaba sensibilizar a la ciudadanía sobre la convivencia pacífica, contó con el respaldo de diversas organizaciones y autoridades.
Seguimos en Colombia con la designación de una nueva ministra de Educación. Se trata de la jurista y académica Ilva Miriam Hoyos, que asume tras la renuncia de su antecesora 3 semanas después de iniciar el gobierno. Hoyos es conocida defensora de la familia, la vida, los derechos de los niños y la libertad religiosa. Su perfil genera expectativas y críticas antes de asumir el puesto. Nuestra corresponsal Ida Lozada informa.
2015, la jurista Ilva Miriam Hoyos ante el Tribunal Constitucional.
El matrimonio y la familia como instituciones y núcleos fundamentales de la sociedad, son ejes articuladores del ordenamiento jurídico. Las notas de la heterosexualidad y de la procreación, que aquí han sido muy criticadas, que caracterizan constitucional y legalmente al matrimonio en Colombia, no deben entenderse como criterios sospechosos de una injusta discriminación a los derechos fundamentales de las personas o de las parejas con orientación homosexual.
Esta fue una de las tesis que la nueva ministra de Educación Nacional defendió ante la Corte Constitucional hace más de una década durante el debate jurídico sobre uniones de parejas del mismo sexo. Hoyos también participó activamente en el debate jurídico sobre el aborto en Colombia desde una posición contraria a su despenalización y en defensa de la protección de la vida desde la concepción.
El derecho de libertad de conciencia está reconocido de manera expresa en el artículo 18 constitucional. Y esa norma, de manera expresa, manifiesta, se garantiza la libertad de conciencia.
Su trayectoria académica y profesional también ha estado vinculada a la defensa de los derechos de la infancia y a una concepción de la familia como parte central de la sociedad.
Porque tenemos que buscar que el niño en la etapa de su desarrollo esté dedicándose él, la familia y el Estado a que se desarrolle, a que tenga todas las posibilidades que le permitan crecer humanamente. Los padres deben, obviamente, garantizar también sus derechos fundamentales y respetar la dignidad del niño. El hijo para el padre es un don.
Ylva Hoyos es abogada y doctora en Derecho. Fue decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto de Humanidades de la Universidad de La Sabana. Además, ejerció como docente en diferentes instituciones de educación superior de Colombia y del extranjero. Fue conjuez del Consejo de Estado y entre 2009 y 2016, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Fue asesora del Pontificio Consejo para la Familia. Participó como laica experta en la Conferencia de Aparecida y fue auditora en el primer Sínodo de la Familia convocado por el Papa Francisco en 2014. En Colombia, durante más de 7 años, presidió el Consejo Nacional para la Cultura del Cuidado de la Conferencia Episcopal. Desde allí, participó en el diseño e implementación de líneas de prevención y atención de abusos y violencias, así como en la formación de equipos diocesanos y comunidades religiosas.
Ahora que ha sido designada ministra de Educación, espero que ponga todas sus capacidades humanas, creyentes y profesionales al servicio de este gran encargo que ella recibe.
Su llegada al ministerio se produce tras la renuncia de Vivian Morales, quien había asumido el cargo apenas 3 semanas antes. Durante sus primeros días en ese ministerio, Morales había planteado una agenda centrada en el papel de los padres en la educación y en la revisión de los contenidos de educación sexual.
Ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente el programa de educación sexual integral.
Además, la exministra dejó en trámite un borrador de decreto que proponía modificar las reglas para que entidades privadas, incluidas organizaciones religiosas, pudieran apoyar la prestación o administración del servicio educativo en territorios con limitada presencia estatal. La propuesta abrió un debate sobre el papel de las iglesias en la educación pública y la laicidad del Estado. Ahora será Hoyos quien deberá definir qué camino tomar frente a estas discusiones.
Nos interesa porque la educación religiosa y la educación moral y los aspectos éticos no han logrado tener en estos años la debida atención.
Pero el nombramiento también ha generado críticas desde sectores de izquierda y feministas.
Llega ahora la ministra de la Inquisición, cada vez más lejos de la educación de calidad y más cerca del oscurantismo.
El expresidente Gustavo Petro también cuestionó su designación y la calificó como la pupila de Ordóñez, en referencia al ex procurador Alejandro Ordóñez, controversial por sus posturas calificadas como ultraconservadoras.
La nueva ministra, quien juramentará en los próximos días, recibe un sistema educativo con retos que van más allá de la polarización política. Entre los más urgentes están mejorar la calidad educativa, reducir las brechas entre las zonas urbanas y rurales, disminuir la deserción, garantizar la cobertura de la educación media y fortalecer la formación docente. También atender la salud y las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Pero el desafío más inmediato es la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Según cifras oficiales, más de 3.500 centros educativos resultaron afectados y cerca de 400.000 estudiantes quedaron sin aulas. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
De Colombia pasamos al Vaticano, donde el Santo Padre ofreció su catequesis centrada en la dignidad humana. Nuestro corresponsal Brian Schumacher nos cuenta.
El Papa León retomó una vez más la Gaudium et Spes, la constitución pastoral del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. Y el tema principal en el que se centró hoy fue la dignidad humana.
Que la precede.
El Santo Padre destacó que el primer capítulo del documento está dedicado a la dignidad de la persona humana, una dignidad de origen divino.
La dignidad infinita del ser humano, por tanto, se arraiga en su identidad de criatura, hecha a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su Creador.
Además, Jesucristo, a través de su vida, muerte y resurrección, no solo ha revelado el amor de Dios por nosotros, sino que también ha revelado al hombre su propia identidad y nos ha mostrado que ser persona significa estar en relación.
Ser persona significa percibirse a sí mismo como un don que compartir, creciendo y madurando en la acogida, la reciprocidad y el servicio.
A lo largo de la historia, se ha atentado contra la dignidad del hombre, tanto a nivel individual como social. Por ello, señala el Papa León, los padres conciliares reconocieron que el hombre está dividido en su interior y que la vida humana se presenta como una lucha entre la luz y las tinieblas. Pero incluso en medio de esa lucha, existe la esperanza de Jesucristo.
Porque el Señor stesso è venuto a liberare l'uomo.
El Señor mismo vino a liberar al hombre y a darle fuerza, renovándolo en su interior y expulsando al príncipe de este mundo que lo mantenía esclavo del pecado.
Que lo teneva schiavo del pecado.
Por último, el Papa León, dirigiéndose a los padres conciliares, recordó las tres expresiones de la dignidad de la persona humana: inteligencia, conciencia y libertad. Y es a través de Cristo y solo de Cristo como podemos vivir en plenitud.
Solo en Él encuentra verdadera luz el misterio de la persona humana. De Él recibimos luz sobre el enigma del sufrimiento y de la muerte, y con Él caminamos hacia la resurrección.
El Papa León concluyó su catequesis con un llamado a comprometernos a promover y defender la dignidad humana con la luz y la fuerza del Evangelio. Desde Roma, Brian Schumacher, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver. Miles de peregrinos llegan hasta Chimpay, en la Patagonia Argentina, para participar en la tradicional peregrinación en honor al Beato Ceferino Namancurá, a 140 años de su nacimiento.
Además, a 10 años de su canonización, la Madre Teresa de Calcuta sigue siendo un referente mundial del servicio a los más pobres. El postulador de su causa de santidad recuerda su legado y profunda vida espiritual.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Francia, donde la conferencia episcopal presentó los detalles del viaje apostólico de León XIV programado del 25 al 28 de septiembre. París, Lourdes y Metz serán las principales escalas de esta visita. En Lourdes, el Santo Padre mantendrá un encuentro privado con víctimas de abusos sexuales, uno de los puntos más esperados de la agenda. ¿Qué trascendencia tendrá esta reunión y qué detalles se han dado a conocer? Se lo contamos en el siguiente informe.
7 víctimas de abusos sexuales se reunirán con el Papa León XIV en Lourdes el 26 de septiembre durante su gira apostólica a Francia, anunció el obispo Pierre-Antoine Bouzou, portavoz de la Conferencia Episcopal Francesa.
La decisión se basó en el deseo del propio Santo Padre. Quería que fuera un encuentro verdaderamente personal, que requería un número reducido de participantes. Por ello se optó por un formato de 7 personas. La alternativa habría sido un grupo numeroso de 50 personas con intercambios de discursos, lo cual obviamente no habría tenido el mismo impacto. En cualquier caso, eso no era lo que deseaba el Papa León XIV.
qui n'aurait pas du tout eu évidemment.
En rueda de prensa de este martes, Monseñor Buzo indicó que la selección de los 7 participantes buscó reflejar la diversidad de las experiencias de quienes han sufrido abusos en distintos ámbitos vinculados a la Iglesia.
Ces personnes ont été sélectionnées.
Estas personas fueron seleccionadas según criterios bastante sencillos, para incluir tanto a hombres como a mujeres, personas que fueron víctimas de abusos siendo menores de edad y adultos, y que fueron víctimas tanto en entornos religiosos y diocesanos como en entornos escolares y parroquiales, para permitir la representación más precisa posible.
El portavoz de los obispos franceses añadió que la Iglesia debe apoyar a los supervivientes, mantenerse vigilante en materia de prevención y trabajar para garantizar entornos seguros.
Las víctimas son muy importantes para nosotros porque sentimos una profunda compasión por lo que han vivido y deseamos que nunca vuelva a suceder, por lo que debemos atenderlas con mucha atención. Y este encuentro con el Papa León XIV será, para este pequeño grupo, pero representativo de muchos otros, un momento importante para ellos.
La visita de 4 días, la primera visita oficial de Estado de un Papa al país en 18 años, llevará a León XIV por París, Lourdes y Metz, donde cumplirá una intensa agenda que incluirá paseos en el Papamóvil, una reunión con el presidente Emmanuel Macron, una misa al aire libre en París, una vigilia con jóvenes y en Metz, un mensaje centrado en la paz y la unidad de Europa.
Lo que el Papa dirá no es simplemente lo primero que se le ocurre ese día, es esencialmente lo que el Señor le encomienda transmitirnos en su oración y ministerio.
También informaron que a unos 27 millones de euros o 31 millones de dólares asciende el costo de la organización de la visita del Papa a Francia, ante lo cual el Episcopado impulsa la recaudación de donaciones a través de su página web.
Los organizadores del viaje apostólico del Papa León XIV a Francia ultiman los detalles de la visita programada del 25 al 28 de septiembre. El itinerario tendrá como escenarios principales París, Lourdes y Metz. En la capital, el acto central será una multitudinaria misa frente a los Campos Elíseos, donde se espera la asistencia de 500,000 de personas. Los coordinadores evalúan trasladar al pontífice en procesión por el centro de la avenida, aunque aún no se ha confirmado la instalación de pantallas gigantes para los fieles ubicados más allá del Arco del Triunfo. Por razones de seguridad, el coordinador del evento, el general Hervé Watcamp, explicó que el aforo será limitado. La agenda papal concluirá con una parada en el santuario de Lourdes y una etapa de encuentros con la comunidad local en Metz. Escuchemos.
Trabajamos con el límite establecido, el aforo, que es de 3 personas por metro cuadrado, para que la gente tenga un poco de espacio. Y lo que nos limita es algo bueno, una gran oportunidad, que en medio de los Campos Elíseos hay 8 metros reservados para el Papa Móvil que recorrerá la avenida. Así que los Campos Elíseos están divididos en 2, aunque sea una sola avenida, lo que también limita el volumen. Se puede ver que en las manifestaciones habituales en los Campos Elíseos, rápidamente llegamos a tener 1,000,000 de personas, pero están muy, muy apiñadas, no hay espacio.
Por otro lado, en Uruguay, la Conferencia Episcopal inicia una colecta nacional este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en todas las parroquias y comunidades del país. Los obispos explican que los fondos recaudados se destinarán a los gastos de organización, infraestructura, servicios y comunicación para la próxima visita del Santo Padre. A través de un comunicado destacan que cada aporte, sin importar el monto, representa una expresión concreta de comunión y corresponsabilidad con la Iglesia uruguaya. Asimismo, animaron a los fieles a preparar el corazón mediante la oración para que este encuentro dé abundantes frutos en toda la sociedad.
Viajamos a Argentina, donde la tradicional peregrinación que conmemora el nacimiento del Beato Ceferino Namuncurá, figura emblemática de Río Negro, continúa convocando a miles de fieles de Argentina y el extranjero. Esta vez, el legado de su misión evangelizadora se vinculó estrechamente con la próxima visita del Papa León al país, programada para noviembre. Nuestro corresponsal Matías Boca informa.
En la ciudad patagónica de Chimbay, provincia de Río Negro, se realizó la 56 peregrinación en honor a Ceferino Namuncurá. La celebración de este año fue en el contexto de los 140 años del nacimiento del joven mapuche y convocó a peregrinos de distintos puntos del país en torno a un mensaje de paz, fraternidad y compromiso humano.
Para misionar hay que salir, que no hay que quedarnos en la comodidad, que para poder ser útil a nuestra gente tenemos que animarnos, encontrarnos con el otro, con el que los necesita. No hay otra cosa más linda que poder salir y encontrarnos, que puertas adentro no vamos a poder ser útiles a nadie.
A través de Ceferino también, por su intersección Vengo a agradecer y a veces venimos a pedir como mucha gente hace. A veces agradecer porque, bueno, la situación familiar por ahí está bien, porque adoramos a Ceferino.
La Eucaristía se llevó a cabo en el Parque Ceferiniano, donde se encuentra la ermita dedicada al Beato y es punto de encuentro para sus devotos, y estuvo presidida por el obispo de Viedma, Monseñor Esteban Laxague. Los peregrinos, provenientes de todo el país, acompañaron como cada año. Obispos y sacerdotes de la Patagonia celebraron con entusiasmo y alegría las misas. Las celebraciones llevaron el lema "Con Ceferino y el Papa León, artesanos de humanización y paz".
El Papa León nos va a seguir alimentando esto, ¿no?, de la misión, de esa humanización hacia el hermano, desde lo simple, desde lo cotidiano, de encontrarme con mi hermano, pero no desde el desprecio, sino desde el amor, desde como nos enseñó Jesús, humanizar al otro.
Yo creo que el Papa es eso, viene a que la gente se una por el bien de todos, por el bien de todos los argentinos.
Yo creo que el Papa León nos diría que refortalezcamos y aumentemos nuestra fe que se puede, con lo que te proponga, teniendo fe, pues es todo.
¿Quién fue Ceferino Namuncurá? Ceferino nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, sexto hijo del cacique Manuel Namuncurá, y fue enviado a Buenos Aires, donde estudió en una escuela salesiana. Allí descubrió su vocación religiosa. Su fama de santidad se difundió rápidamente por la región, generando numerosas conversiones. En 1972 fue nombrado Siervo de Dios y en 2007 proclamado Beato por Benedicto XVI. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y a pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, le presentamos detalles de su vida a través de una entrevista con el postulador de su causa de santidad. Veamos el informe de nuestro corresponsal en Washington, D.C., Paola Flynn.
I am grateful. And I'm very happy.
Me siento agradecida y muy feliz de recibir este premio en nombre de los hambrientos, de los desnudos, de los sin techo, de los lisiados, de los ciegos, de los leprosos y de todas aquellas personas que se sienten rechazadas, no queridas y desatendidas.
Así fue como la Madre Teresa de Calcuta recibió uno de los galardones más prestigiosos del mundo, el Premio Nobel de la Paz.
No soy más que un lápiz en manos de Dios, solía decir. Por eso homenajearla significa reconocer su obra, lo que a su vez significa reconocer y recordar a los pobres.
Con motivos del décimo aniversario de su canonización, hablamos con el padre Brian Kolodejczyk, postulador de su causa, y repasamos su extraordinaria vida y su legado en todo el mundo, desde sus inicios en una de las comunidades más pobres de la India.
Ella se encontraba con gente en la calle, se la llevaba y luego el hospital los acogía. Hasta hace muy poco era posible nacer, vivir y morir en las aceras.
¿Cómo comenzaron las misioneras de la caridad?
El primer proyecto fue una escuela y ella les escribía en el suelo, les limpiaba un poco y les enseñaba el alfabeto básico y cosas por el estilo, porque antes ni siquiera iban al colegio. Ella decía, nuestro trabajo no es trabajo social, aunque desde afuera lo veas así y parezca trabajo social, en el que uno está ayudando a los pobres y acogiendo a los niños, yendo a servirles comida. Un funcionario del gobierno vino desde Delhi, en la capital, y preguntó, ¿cómo hacen esto? Y entonces añadió, la gran diferencia es que nosotros lo hacemos por algo, pero ustedes, hermanas, lo hacen por alguien.
Cuando se publicaron sus cartas y sus escritos personales, el mundo se dio cuenta de estos 50 años que experimentó una oscuridad espiritual.
Es el aspecto más heroico de su vida porque no era fácil ser la Madre Teresa. Siempre estaba ocupada, la gente la buscaba y le hablaba, la invitaban a eventos y luego tenía que cuidar de las hermanas. Cuando falleció eran 4.000 hermanas y entonces uno pensaría, Bueno, al menos está disfrutando de esa gran unión con Jesús que le da fuerzas para seguir adelante. Y luego descubrimos lo contrario. Así que no solo era que ella lo sintiera ausente, lo cual ya es bastante malo, sino que aún peor es sentirse rechazada o no deseada. Es una de las santas que fue realmente plenamente humana y a la vez vivió una vida plenamente sobrenatural y de gracia.
El padre Brian conoció a la madre Teresa en Roma en 1977, cuando su hermana ingresaba en el noviciado. Durante la ceremonia, la madre Teresa solía colocar una cruz en el pecho de los hombres que se unían a los hermanos contemplativos de las misioneras de la caridad. Sin dudarlo, le colocó una en el pecho al padre Brian. Una cruz que lleva puesta desde entonces.
Y yo intentaba despedirme, mis padres se despidieron y luego me tocó a mí. Y entonces ella me dijo, me gustaría ponerte también la cruz. Y yo solo tenía 21 años, así que no dije nada, no sabía cómo reaccionar.
Ese momento le cambió la vida. A finales de 1977, el padre Brian viajó desde Winnipeg, Canadá, a Roma, donde pasó muchos años compartiendo momentos con la madre Teresa hasta su fallecimiento.
Han pasado ya 10 años de su canonización. ¿Cuál es un aspecto de su vida, de la vida de madre Teresa, que nunca olvidará?
No olvidaré que pasé esos años con la madre. Y curiosamente, después de hacer este trabajo de postulador, creo que la conozco mejor ahora que cuando estaba viva. Y creo que eso sería bastante cierto para todo el mundo. Yo tuve mi parte del pastel, tuve mi experiencia y mis conocimientos. Las hermanas tuvieron los suyos, otras personas de fuera también. Pero cuando lo juntas todo y lo ves, la posición recopiló 5.000 páginas. Es que ella era realmente tan especial y heroica. Y creo que también es apropiado para estos tiempos saber que ella fue muy humana y a la vez sobrenatural, con ese nivel de gracia y de amor a Dios.
En Washington, D.C., Paola Flynn, EWTN Noticias.
Y eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.